Flashback 1. 3 años antes, marzo 2002, casi 6 años después de la muerte de Albus Dumbledore. A Hermione le rechinaban los dientes de frustración mientras embotellaba pociones de antídoto. Acababa de salir de otra reunión inútil de la orden. A veces se preguntaba si era la única consciente de que estaban perdiendo la guerra. Mientras colocaba los nuevos frascos en las repisas, se metió unos cuantos en el bolsillo y se apresuró a entrar en la habitación contigua, donde Madame Pomfrey estaba ajetreada yendo de aquí para allá. El ala del hospital que ocupaba el segundo piso de Grimmauld Place estaba inquietamente silenciosa. Nadie en la habitación tenía una herida que se curara fácilmente. Lee Jordan estaba acostado en una cama. Aún le supuraba materia cerebral de los oídos, gota a gota. Hermione había descubierto una forma de anular la maldición, pero el contrahechizo actuaba con lentitud. No podía esperar que el goteo cesara durante la siguiente hora. Solo podía esperar que el goteo cesara durante la siguiente hora. Era dudoso que recuperara sus funciones mentales. El daño cerebral era severo e irreparable. No estaba segura de su alcance exacto. Tendría que esperar hasta que él despertara, si es que despertaba. Lo más probable, suponiendo que no estuviera completamente en muerte cerebral para cuando cesara el goteo, era que la orden tuviera que hacer una carrera para dejarlo en San Mungo cuando los dejaran perdonar a alguien. George Weasley estaba sentado en una cama junto a su amigo. Estaba pálido de dolor y desesperación. Había sido golpeado en el muslo derecho con una maldición de necrosis de acción rápida. Para cuando logró sobreponerse al dolor y aparecer de nuevo, la podredumbre se había extendido hasta la cadera. No había contramaldición para la necrosis. Hermione apenas había logrado evitar sus órganos vitales al tener que cortársela. Ni siquiera había tenido un segundo libre para detenerse y noquearlo. Sus manos aún estaban temblando, sin importar cuántas pócimas calmantes y pociones para el dolor le administrara Hermione. Katie Bell yacía en una cama en la esquina más alejada, durmiendo. Con suerte, la darían de alta pronto. Algún mortífago asquerosamente creativo había conjurado un puercoespín dentro de su pecho. Las púas habían triturado y destrozado los pulmones y el estómago de la chica y milagrosamente no le detuvieron el corazón. Estuvo a punto de ahogarse con sangre antes de que Hermione y Madame Pomfrey consiguieran desvanecer a la criatura y estabilizarla. Katie había estado allí durante 3 semanas. Aunque en su mayor parte se había recuperado, aún tenía todo el torso cubierto de una multitud de pequeñas cicatrices redondas. Su respiración emitía un leve traqueteo cuando se movía. Hermione se acercó y vertió una poción antiveneno en la garganta de Seamus Finnegan. Había caído en un pozo de víboras y fue mordido 36 veces antes de que se las arreglara para aparecer. Fue solo gracias a la inmunidad de los magos a las heridas de criaturas no mágicas que había conseguido regresar antes de morir. Había una docena de cuerpos más en la sala del hospital, pero Hermione no sabía los nombres de aquellos combatientes de la resistencia y estaban demasiado heridos para decírselo. De pie en la habitación, inspeccionando los cuerpos silenciosos y heridos, Hermione se sentía perdida. Acababa de llegar de otra reunión en la que había instado a la orden a que comenzaran a usar maldiciones más efectivas a la hora de pelear. La habían rechazado, una vez más. Había una extraña especie de optimismo entre muchos de los miembros de la orden. Creían que de alguna manera podrían ganar la guerra sin utilizar las artes obscuras. La mayoría de los guerrilleros de la resistencia seguían recurriendo al aturdimiento o a la petrificación cuando se encontraban acorralados, como si los mortífagos no pudieran cancelar esos maleficios en unos segundos y luego aparecer en la siguiente escaramuza para matar o mutilar horriblemente a alguien. Habían unos pocos que habían comenzado a usar hechizos más despiadados, la mayoría de los cuales habían recibido una maldición que casi los mata. Era un secreto mal guardado entre las filas de la resistencia. Todo el mundo hacía la vista gorda pretendiendo que no era el caso. Cada vez que Hermione aparecía en una reunión de alto nivel de la orden, exponía el caso de por qué todos los luchadores necesitaban aprender magia más eficaz para batirse en duelo. En todas las ocasiones recibía miradas de incredulidad. Aparentemente, estar en el lado de la luz requería que pelearan en contra de todas las probabilidades, sin importar que sus enemigos querían matarlos a todos y luego asesinar y esclavizar a todos los muggles en Europa. Al parecer esa seguía siendo una razón insuficiente para matar a mortífagos en defensa propia. La respuesta que obtenía cada vez era la misma. Era una sanadora. ¿No sabía que el usar artes obscuras eventualmente corrompía a una persona? Si los miembros de la Orden y la Resistencia tomaban la decisión personal de usar ese tipo de hechizos, era su decisión. La Orden nunca se lo exigiría a nadie, nunca se lo enseñaría a nadie. Además, alguien siempre le recordaba a Hermione que ella apenas sabía lo que era estar afuera en el campo de batalla, enfrentándose a la decisión de acabar con la vida de alguien más. Siempre estaba en Grimmauld Place haciendo de sanadora, maestra de pociones y como investigadora para la Orden. Ahí era donde la necesitaban. Necesitaba dejar a la gente especializada en combate, que fueran quienes tomaran las decisiones sobre las estrategias de guerra. Era suficiente para que Hermione quisiera gritar. Mientras estaba de pie junto a Lee Jordan, enfurecida, escuchó un chirriante golpeteo de madera contra el suelo y se volteó para encontrar a Ojo Loco Moody entrando a la habitación. Él la observó directamente. Granger, una palabra. Armándose de valor, se giró para seguirlo por el pasillo. Esperaba que no la regañaran una vez más por tener la audacia de cuestionar la estrategia de guerra de la Orden. No imaginaba que Ojo Loco Moody lo hiciera. Era uno de los pocos miembros de la Orden que no discrepaba al respecto. Moody la guió hasta una pequeña habitación, y una vez que estaban dentro, se volteó y lanzó una serie de complejos y poderosos hechizos de privacidad. Cuando terminó, observó alrededor de la habitación cuidadosamente. Su ojo mágico estaba girando mientras escudriñaba cada rincón. Después de un minuto volteó a verla. Parecía extrañamente tenso, incluso para un hombre que ladraba vigilancia constante más seguido de lo que desea cualquier otra cosa. Parecía incómodo. Estamos perdiendo la guerra, dijo él después de un momento. Lo sé, dijo Hermione con voz plomiza. A veces siento que soy la única persona consciente de eso. Algunas personas solo pueden luchar alimentadas por el optimismo, Moody mencionó lentamente, pero nos estamos quedando sin optimismo. Hermione simplemente se quedó mirándolo. No necesitaba que él se lo dijera. Ella lo sabía. Era la que tenía que sujetar a las personas mientras morían en agonía por maldiciones que no podía revertir. Quien después de eso tenía que entrar en una sala de interrogatorios y enumerar a los muertos y heridos, detallando cuánto tiempo se esperaba que durara la recuperación y si esas personas podrían regresar a pelear una vez finalizada. Una oportunidad se ha presentado, dijo Moody en voz baja, estaba estudiando su rostro cuidadosamente. Una que podría cambiar el rumbo de la guerra. A Hermione no le quedaba ninguna reserva de esperanza en su interior como para alegrarse ante esas palabras. Basándose en el contexto en el que Moody le estaba hablando, sospechaba que el precio de aquello era lo suficientemente elevado como para ser cuestionable. La cual es. A medida que las fuerzas de Voldemort han crecido, la inteligencia de Severus se ha limitado. Principalmente se ha mantenido investigando y desarrollando nuevas maldiciones con Dolohov. No le informan sobre las estrategias de ataque. Hermione asintió. Lo había notado durante los últimos meses. Algunos miembros de la Orden lo habían tomado como una oportunidad para comenzar a cuestionar la lealtad de Snape, una vez más. Tenemos la oportunidad de traer a un nuevo espía. Alguien con un alto rango en el ejército de Voldemort está dispuesto a trabajar para nosotros. Hermione miró a Moody con escepticismo. ¿Qué? ¿Alguien de alto rango quiere convertirse ahora en los buenos? Condicionalmente, clarificó Moody. El chico Malfoy dice que se convertirá en espía para vengar a su madre, con la garantía de un perdón total y. Te quiere a ti, ahora y después de la guerra. Hermione se quedó aturdida. Si Moody simplemente la hubiera maldecido, no podría haber estado más estupefacta. Severus cree que la oferta es legítima. Dice que Malfoy tenía algún tipo de fascinación contigo en el colegio. No hay nada que indique que la oferta fuera hecha bajo órdenes. Hermione apenas registró las palabras mientras se tambaleaba internamente. No había visto a Malfoy desde la escuela. El sexto año apenas había iniciado cuando él comenzó la guerra al asesinar a Dumbledore y luego salir huyendo. Escuchaba sobre él ocasionalmente cuando Severus daba actualizaciones sobre la estructura militar de Voldemort. Malfoy había estado ascendiendo de rango constantemente a lo largo de los años. ¿Por qué se convertiría Malfoy al otro bando? La culpa de la guerra podía recaer legítimamente sobre sus hombros. No había ninguna razón plausible para un cambio de alianza tan tardío. Tal vez el poder de Voldemort no estaba tan garantizado como pensaban. Tal vez las filas estaban comenzando a romperse. pero parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Pero por qué la quería a ella? No recordaba que su rivalidad escolar fuera algo digno de mencionar. Él siempre había prestado mucha más atención a intimidar a Harry antes que a ella. Siempre había sido más una nota a pie de página, un insulto adicional por ser nacida de Muggles. Nunca había sido en realidad el verdadero objetivo de su crueldad. A menos que demandarla fuera una especie de venganza contra Harry. Tal vez él pensaba que ella y Harry estaban juntos. Bastardo. Se quedó ahí de pie pensando hasta que Moody habló de nuevo. No hay mucho que no haría por la inteligencia que él podría ofrecer, pero tienes que estar de acuerdo. Él quiere que estés dispuesta. No, nunca, pensó. Pero se tragó su rechazo. Sus manos se cerraron en puños hasta que pudo sentir los contornos de sus huesos metacarpianos debajo de la piel. Lo haré, dijo ella sin permitir que su voz temblara. Siempre que él no haga nada que interfiera con mi capacidad de ayudar a la orden, lo haré. Moody la estudió cuidadosamente. Deberías pensarlo un poco más, Granger. Puedes tomarte unos días. Si haces esto, no puedes decírselo a nadie, no hasta después de la guerra, ni a Potter, ni a Weasley, ni a nadie más. Kingsley, Severus, Minerva y yo seremos los únicos miembros de la orden que lo sabremos. Hermione lo miró fijamente. Tenía una sensación en el pecho como si algo en su interior se estuviera marchitando y muriendo, pero no se permitió prestarle atención. No necesito más tiempo para pensar, dijo bruscamente. Me doy cuenta de lo que se me está pidiendo. Mientras más pronto obtengamos la información, mejor. No voy a demorarlo para tener tiempo de reflexionar o tomar una decisión que ya he tomado. Moody asintió tajantemente. Entonces enviaré un mensaje de que estás de acuerdo. Quitando las protecciones de la puerta, Moody se marchó, dejando a Hermione sola para asimilar lo que había aceptado. No estaba segura de lo que sentía, solo que tenía ganas de llorar. Ese fue su deseo más inmediato. Sentía como si Moody hubiera dejado caer la guerra sobre sus hombros, pero también esperanza, tal vez. En la medida en que era posible sentirse esperanzada después de esencialmente haber aceptado venderse a un mortífago como premio de guerra. Hermione no se había sentido esperanzada en mucho tiempo. De algún modo, hasta que Dumbledore murió e incluso un poco después había pensado que la guerra sería sencilla y corta. Harry había escapado de la muerte tantas veces en el colegio. Él, Ron y ella habían vencido tantos obstáculos imposibles, así que había pensado que ser inteligente, ser bueno, que la amistad, la valentía y el poder del amor eran suficientes para ganar la guerra. Pero no lo eran. Ser inteligente no era suficiente. La bondad que había en ella se estaba haciendo polvo debajo del peso de todas esas vidas perdidas o arruinadas y nada que demostrar todavía. La amistad no impedía que alguien muriera gritando en agonía. La valentía no ganaba una batalla cuando tu enemigo tenía una multitud de métodos para removerte permanentemente de la guerra, y tú estabas intentando ganarle con un maleficio de petrificación. El amor aún no había vencido al odio de Voldemort. Cada día que la guerra se prolongaba parecía hacer que las probabilidades se redujeran un poco más. Harry se estaba rompiendo bajo la presión y la culpa. Estaba tan delgado y agotado que ella temía que se derrumbara cualquier día. Seguía recluyéndose más y más en sí mismo. La muerte de Dumbledore, tan poco tiempo después de la pérdida de Sirius, parecía haberlo derribado de una forma en la que nunca se recuperó por completo. Cada muerte y lesión entre sus amigos parecía empujarlo un poco más cerca a un precipicio, del que no estaba segura que pudiera regresar. Harry se aferraba a la esperanza de que de algún modo la guerra terminaría de tal manera que la vida podría ser normal después. Era esa creencia imposible la que seguía llevándolo hacia adelante. Era él quien insistía más rotundamente en que la Orden y la Resistencia nunca usaran magia oscura. Si lo hacían, argumentaba, no habría vuelta atrás. Estarían manchados por el resto de sus vidas. No serían mejores que los mortífagos. Así que Hermione fue obligada a ver cómo la Orden y la mayoría de la Resistencia se ponían de su lado, y luego ver morir a sus amigos en la sala del hospital. Confiaban en Harry. Si se desesperaba, se rompería por completo y se rendiría. La orden necesitaba desesperadamente una ventaja, un poco de información, saber antes de que ocurriera un ataque, dónde estaban las vulnerabilidades, lo que fuera. Malfoy podía darles eso. Había sido personalmente entrenado por su tía Bellatrix antes de que muriera junto a su madre. Había ascendido muy alto. Ahora les había hecho una oferta a la cual no podían rechazar, a la cual ella no podía negarse. Claramente él lo sabía, actuando como un rey exigiendo un tributo, porque él estaba fascinado con ella. Se puso a reflexionar sobre eso. Si Severus no lo hubiera corroborado, nunca hubiera creído tal cosa. Para vengar a su madre, por un perdón, por ella, ahora y después de la guerra. ¿Cuál era el verdadero motivo? ¿Era alguno de ellos o había otro ángulo con el que estaba jugando? Su madre llevaba muerta más de un año en un extraño accidente junto a Bellatrix Lestrange cuando un mortífago intentó impedir que Harry y Ron escaparan de la mansión Lestrange. No era realmente culpa de ninguno de los dos bandos que ella hubiera muerto. Si su muerte hubiera acabado con la lealtad de Malfoy, habría sucedido en ese entonces, no un año después. No después de usar el vacío que su tía dejó para ascender a una posición de poder más alta. Sin embargo, querer un perdón parecía extraño. A menos que hubiera algunas probabilidades increíbles de las cuales ella no era consciente, la posibilidad de que la orden pudiera ganar parecía, en el mejor de los casos, escasa. Entonces, ¿por ella? Tal vez la odiaba más de lo que ella sabía o deseaba. Se estremeció de repulsión e intentó apartar el pensamiento antes de contenerse y obligarse a parar y considerarlo. Si desearla era su motivación, la oportunidad dependía de algo más que de su consentimiento. Cuando la hubiese tenido una vez o quizá unas cuantas y solo estaba alimentado por la venganza, se cansaría de ella. Tal vez solo era un juego. No lo sé. Jugar al espía por un tiempo, tener la oportunidad de ponerla de rodillas, sabiendo que se arrastraría por él si eso significaba salvar a Harry, salvar a la orden. Y luego, una vez que él tuviera lo que quería, daría marcha atrás, la desecharía y los vería morir a todos. Se le contrajo la garganta y sintió que iba a vomitar. Empujó a un lado su horror e ignoró la desgarradora y retorcida sensación en la boca de su estómago. Tenía que encontrar la forma de cautivarlo, de mantener su atención e interés. ¿Acaso sería posible? Salió de la habitación sintiéndose congelada y regresó al ala del hospital. La habitación aún seguía en silencio. Poppy, ¿me necesitas ahora mismo? ¿O te parece bien si voy afuera por un momento? Preguntó silenciosamente. Por supuesto, querida. Deberías ir a descansar. Has estado de pie por 12 horas seguidas. Pomfrey le dijo gentilmente. Si pasa algo, te llamaré. Hermione jugueteó con el brazalete que llevaba en la muñeca. Contenía un amuleto protector que la orden utilizaba para convocarla a los refugios donde se le necesitaba con más urgencia. Salió de la sala del hospital y se dirigió a su habitación. No tenía intención de descansar. Fue a ponerse ropa limpia, enseguida salió a los escalones frontales y desapareció. El mundo mágico no tenía lo que necesitaba. Se encaminó hasta el Waterstones más cercano. Navegó a través de las secciones, escogiendo libros de la sección de filosofía, de la sección de psicología, de la sección de relaciones y de la sección de historia hasta que tuvo un buen puñado. La empleada que formó una pila con ellos arqueó una ceja mientras escaneaba los títulos. Varias historias y biografías de concubinas y mujeres espías. Una gruesa guía sobre sexo. El arte de la guerra por Sun Tzu. El arte de la sabiduría mundana de Baltasar Gracián, el príncipe de Maquiavelo. Influencia, ciencia y práctica de Robert Cialdini. Un libro sobre el lenguaje corporal. Era cierto que era una selección extraña. Son para un ensayo de la universidad. Hermione mintió impulsivamente, sintiendo la necesidad de explicarse. Algunos de ellos también serán útiles para uso personal, considero. La empleada le guiñó un ojo con picardía mientras metía los libros en una bolsa. Hermione sintió que se sonrojaba, pero se forzó a reír. Bueno, los estoy comprando, bromeó, pero las palabras le sabían a arena en la boca. Si vuelves a pasarte por aquí, tendrás que hacerme saber si ese ensayo le agradó a tu tutor y si alguno de estos termina siendo útil para actividades extracurriculares. Hermione asintió torpemente mientras pagaba y sacaba la bolsa de la tienda. El rostro de McGonagall había aparecido frente a sus ojos ante las palabras de la chica. Minerva también sabía. pero Moody había sido el elegido para hablar con Hermione. Se preguntó por qué. Se sintió ligeramente enferma al mirar la selección de libros que ahora poseía. Quería una taza de té. Bueno, en realidad quería meterse en un agujero y morir ahí, pero el té era su segunda opción. Encontró una tienda cercana y sacó el libro cuyo título menos la inquietaba mientras esperaba. Trabaja para conseguir tus objetivos, tanto indirecta como directamente. La vida es una lucha contra la malicia humana, en la que la sabiduría se enfrenta a la estrategia del designio. Este último nunca hace lo que se le indica. De hecho, pretende engañar. La fanfarria está en la luz, pero la ejecución está en la oscuridad. El propósito es siempre engañar. La intención es revelada para distraer la atención del adversario. Luego se cambia para obtener el fin mediante lo inesperado. Pero la intuición es sabia, cautelosa y espera detrás de su armadura, sintiendo siempre lo contrario de lo que iba a presentir y reconociendo enseguida el verdadero propósito del truco. Permite pasar cada primer indicio, se queda esperando por un segundo e incluso un tercero. La simulación de la verdad ahora sube más alto al encubrir el engaño e intenta, a través de la propia verdad, falsificarse. Cambia la jugada para poder cambiar el truco y hace que la razón parezca el fantasma fundando el mayor fraude sobre el mayor candor. Pero la cautela está en la guardia, viendo claramente lo que se pretende, cubriendo la obscuridad que estaba revestida de luz y reconociendo aquel designio más ingenioso que parece más ingenuo. De esa manera, la obstinación de Pitón se compara con la simplicidad de los rayos penetrantes de Apolo. Hermione se mordió el labio mientras se servía una taza de té y meditaba sobre Malfoy de nuevo. Su mano deambuló hasta su garganta y jugó nerviosamente con la cadena de su collar, retorciéndolo en bucles alrededor de los dedos. Luego rebuscó en su bolso y usó su varita subrepticiamente para transfigurar su pluma y pergamino en un bolígrafo y en un pequeño cuaderno. El cuaderno se encontraba lleno de notas al momento en que su tetera quedó vacía. Mientras guardaba los libros en su bolsa expandida, reconsideró la situación en la que se encontraba. No podía adentrarse en ella con cualquier suposición. Si lo hacía, probablemente pasaría algo por alto. Después de casi 6 años como mortífago, Malfoy probablemente era un manipulador muy hábil. Los informes de Severus sobre lo que sucedía en el círculo íntimo de Voldemort indicaban que se trataba de un entorno político despiadado. Voldemort era un amo cruel e implacable con sus castigos. Los mortífagos tenían poca lealtad entre sí. Estaban ansiosos por eliminar a los que estaban delante de ellos, y eso les ayudaba a asegurar sus propios puestos o a acceder a un mayor poder y protección para sí mismos. La oferta de Malfoy fácilmente podía ser un estratagema para ascender aún más alto, para convertirse en un doble agente de Voldemort, de la misma forma en la que Snape actuaba como tal para la Orden, para alimentarlos con información falsa en un punto crucial que podría conducirlos a la perdición. Sin embargo, Severus estaba apoyando la idea, aparentemente con la opinión de que la oferta de Malfoy era legítima. Ella tendría que hablar con él. Quería saber exactamente en qué se había fijado para creerlo. Se deslizó por un callejón y se apareció de regreso a Grimmauld Place. Mientras subía a su habitación, notó a Lavender Brown saliendo de la habitación que Ron compartía con Harry y Fred. Ron y Lavender no estaban exactamente en una relación, por así decirlo. Ron tenía alrededor de 5 chicas con las que alternaba en función de su disponibilidad después de las misiones y escaramuzas. La guerra lo había enfurecido y tensado. Estaba constantemente al límite mientras elaboraba estrategias para incursiones y escaramuzas. Su talento para el ajedrez mágico se había traducido en talento para la estrategia bélica. Tendía a tomar cada víctima como una responsabilidad personal. Si no se estaba cogiendo a alguien, tendía a tener ataques explosivos de rabia. Todos tenían diferentes mecanismos de supervivencia. Neville Longbottom y Susan Bones fumaban tanto Boomslang en el ático que apestaban a él incluso después de que se les hubiera aplicado un encantamiento desterrador y refrescante de humo. Hannah Abbott se mordía las uñas hasta que sangraban. Charlie tenía una cantimplora que Hermione sospechaba que tenía un hechizo de expansión indetectable, dado que su veneno del día nunca parecía agotarse. Harry fumaba cigarrillos y habitualmente frecuentaba clubes clandestinos de lucha muggle. Hermione vaciló en el pasillo, mirando fijamente a Lavender por un momento antes de acercarse y golpear suavemente la puerta del dormitorio. «Está abierto», gritó Ron. Hermione se asomó y encontró a Ron poniéndose una camisa. «¿Todo bien?», preguntó él. Sí, dijo ella torpemente. Solo me preguntaba si podrías contarme lo que pasó cuando se quemó la mansión Lestrange. Estaba realizando una investigación acerca de hechizos. Fue fuego maligno, ¿verdad? Ron la miró con extrañeza. Eso fue hace mucho, pero sí. Después de que Harry y yo fuimos atrapados por esos carroñeros, le di en la cara con un hechizo urticante para que no lo reconocieran de inmediato. Nos llevaron con Bellatrix y su hermana también estaba allí. Mandaron llamar a Malfoy para que viniera a identificar a Harry antes de llamar a Voldemort. Pero antes de que llegara, Luna había avisado a la orden y ella, Moody, Tonks y Charlie aparecieron en ese dragón y se estrellaron contra la maldita ventana. Él pasó sus dedos por el cabello y Hermione notó con una punzada que tenía mechones grises en él. En fin, fue una locura después de eso. Los hechizos volaban y Crabbe, creo, trató de detenernos con una maldición de fuego maligno y perdió el control. Siempre fue un idiota. Quemó todo el lugar en minutos. Probablemente todos hubiéramos muerto de no ser por el dragón de Charlie. Pero no pudimos alcanzar a Luna, estaba demasiado lejos. Una de las quimeras de fuego se la tragó. Mientras hablaba, la expresión de Ron se volvió más lejana y atormentada. ¿Y así fue como Bellatrix y Narcisa murieron también? Hermione preguntó casualmente. Sí, probablemente podrían haber aparecido fuera de la mansión si se hubieran dado cuenta a tiempo, pero Crabbe estaba justo detrás de ellas cuando lanzó la maldición. Las golpeó primero, probablemente por eso perdió el control. Probablemente se asustó cuando se dio cuenta de lo jodido que estaría por matar a Bellatrix. Probablemente, dijo Hermione asintiendo. El fuego maligno no es un juego, Hermione. Ron le estaba observando seriamente. Sé que siempre estás diciendo que quieres que la orden comience a usar hechizos más peligrosos, pero solo porque no sea magia oscura no significa que sea menos serio. Si vas a intentar presionar para que se use fuego maligno en un campo de batalla, voy a ser el primero en impedirlo. Hermione apretó los labios y apretó la manija de la puerta hasta que sonó levemente. Aflojó el agarre rápidamente. No soy idiota, Ronald. Solo necesito huevos de Ash Winder para hacer pociones y estoy tratando de decidir cuál sería el mejor hechizo de fuego. Era una mentira ridícula, pero habían pasado años desde que Ron había hecho una poción. Oh, bueno, probablemente no sería fuego maligno. Ella asintió bruscamente con la cabeza. Bueno, tengo que investigar un poco más entonces, dijo y se retiró de la habitación. Cuando abrió de un empujón la puerta de su propia habitación, Harry y Ginny se separaron de un salto con cara de culpabilidad. Lo siento, Hermione se disculpó. ¿Estoy interrumpiendo algo? No, dijo Harry rápidamente. Solo estaba preguntándole a Ginny por más detalles sobre la misión de la que volvieron Dean y ella. Él salió rápidamente de la habitación. Hermione miró a Ginny. ¿Detalles de la misión? Ginny se sonrojó. Solo estábamos hablando. Él todavía no. Solo viene a hablar algunas veces. Harry y Ginny llevaban años danzando el uno alrededor del otro. Su interés era obvio, pero Harry se rehusaba a entablar una relación. Decía que era demasiado peligroso, que pintaría un objetivo en la espalda de Ginny. Pero cada vez que Ginny salía con alguien, la tendencia de Harry a escabullirse en el Londres Muggle y volver a casa sin dientes, con la nariz rota, los nudillos partidos, así como las cuencas de los ojos y las costillas fracturadas, tendía a aumentar drásticamente. Ginny llevaba más de un año sin salir con nadie. Como un hoyo negro, su disponibilidad parecía arrastrar a Harry hacia ella. Parecía no poder mantenerse alejado de ella, pero tampoco se atrevía a reconocer su interés. Bueno, por lo menos está hablando contigo, Hermione murmuró. Hermione y Harry se habían distanciado. Su insistencia en el uso de la magia oscura fue vista como una falta de confianza en él y en Dumbledore, posiblemente incluso una traición, aunque ni Harry ni Ron en realidad utilizaban esa palabra. Cada vez que ella decía algo acerca del uso de las artes oscuras, él apenas le dirigía la palabra durante días. Alejó el pensamiento. No podía pensar en ello. Ya tenía demasiadas cosas en las que reflexionar.